Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Estamos casi llegando al final de nuestra serie sobre Apocalipsis. Ha sido un largo camino porque es un largo camino hacia esta final que la visión de Juan nos presenta hoy. Apocalipsis 21, por favor. Esta es la iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Apocalipsis 21, del 1 al 9, va a ser nuestro texto de hoy. Y para Max, el título es Las Bodas del Cordero Número 1. Las Bodas del Cordero Número 1, no muy creativo, pero descriptivo. Bien, dice estos versículos, hermanos, Apocalipsis 21, y tenga su Biblia abierta. Vamos a ver los versículos con cuidado en esta mañana. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerde lo que viene anteriormente, el juicio final. Se desapareció la tierra vieja, ¿se acuerda? Todo desapareció, huyó delante del que estaba en la trono, en el trono, cielo y tierra huyeron, ya no hubo más. Y fue el final, el gran juicio final, el Hades y la muerte fueron lanzados al infierno, al lago de fuego. Y ahora Juan ve otra visión. Vi un cielo nuevo. Una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenga sus Biblias, hermanos. Por lo general, las bodas son el final feliz, por lo general, de un noviazgo bonito, un noviazgo tranquilo, de planificación para la boda de un año, dos años posiblemente. Y el novio en nuestros tiempos no tiene que realizar algún duelo o alguna lucha por conquistar o por ganarse a su novia. Eso es en las leyendas y los cuentos pasa, pero en la vida real, gracias a Dios que no. Pero en esta ocasión, hermanos, el novio sí tuvo que enfrentar langostas, sangre, humo, vencer bestias del mar, bestias de la tierra, luchar contra dragones letales y una ramera que quiso seducir a su propia novia. Vea usted el amor, vea usted el amor de este novio, vea usted el celo santo de este novio. Se llama Cordero Inmolado porque estuvo dispuesto a dar su propia vida en rescate de su novia amada. Pero ya hemos llegado al final feliz. Podemos respirar, podemos gozarnos. Se nos llama ahora al festival. El novio ha vencido a todo enemigo. El novio venció aún la muerte que ha sido lanzado fuera. Y se prepara la boda. Y se presenta la novia. Se le presenta a la novia su mansión que el novio le ha preparado. Un nuevo cielo y una nueva tierra. La novia sabemos quién es. La iglesia del Señor. Se le llama la ciudad santa. Se le llama la nueva Jerusalén. Se le llama el pueblo de Dios en estos versículos que leímos. ¿Cuál es la bienaventuranza de la nueva tierra, hermanos? ¿Cuál es la bienaventuranza de esta boda? Versículos 1, 4 y 5 afirman que las primeras cosas pasaron y todo es hecho nuevo. Esa es la bienaventuranza que esperamos. Como hemos dicho muchas veces, hermanos, Apocalipsis recoge toda la revelación desde Génesis, los primeros capítulos, y todo el recorrido del plan de redención. Apocalipsis enfoca particularmente en aquella lucha, la guerra sin tregua que Dios libra desde el Edén. Cuando prometió lo que los chicos ahorita acaban de decir, Dios promete que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La lucha de Jesucristo fue dura por muchos motivos. Y uno de los motivos fue porque su misma novia no siempre colaboraba con su futura boda. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se hubiera ido tras el dragón si Dios lo hubiera dejado? La lucha de Jesucristo lo llevó al monte Moría a derramar su propia sangre en expiación por su pueblo. La lucha de Jesucristo incluyó guardar el alma de los suyos frente a los que hostigaban, los que perseguían, los que mataban a los suyos. Esta lucha no fue fácil. La lucha fue larga y fue dura, pero ahora, en la visión que Juan ve, todo esto ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Esta visión de Apocalipsis 21, hermanos, es la meta escatológica del plan redentor de Dios. Recuerde, Juan escribe esto de Patmos en el año más o menos de 90 después de Cristo. Pero Dios da esta visión, ¿por qué? La da a Juan. Y a través de Juan nos la da a nosotros porque quiere que nosotros vivamos cada día mirando esta visión junto con Juan. Porque es hacia esto que nosotros caminamos. Fíjese usted en dos facetas importantes, facetas corporativas y facetas individuales. Corporativas. De acuerdo al testimonio bíblico, el testimonio general, la obra de Dios siempre ha sido en función de un pueblo, de su iglesia. Y Juan ve la obra de Dios, de Jesucristo, como una ciudad santa que desciende del cielo. Juan ve una ciudad. Y hermanos, en nuestros tiempos individualistas, ¿cuántas personas que se llaman cristianas piensan que pueden relacionarse con Dios y que pueden gozar de las bendiciones de Dios aparte de ser ciudadano de la ciudad santa? Muchos piensan que pueden tener una relación con Dios sin pertenecer a la iglesia. Muchos piensan que pueden gozar de y pedir a Dios y le piden a Dios sin ser parte de su pueblo. Pero Juan aquí dice, una ciudad desciende del cielo y la morada de Dios es con su pueblo. Así que es imposible, bíblicamente, que yo me considere hijo de Dios, que yo me considere cristiano sin formar parte de una ciudad santa, de un pueblo y de una iglesia. Pero por otro lado, hermanos, El hecho de formar parte de un pueblo no quiere decir que Dios no sea un salvador personal. Jesús prometió un consolador. ¿Y para qué es un consolador? Para consolarme. Pues en la nueva tierra la presencia de Dios será tan cercana y tan real que Juan dice que Dios mismo, con su mano divina, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él mismo nos consolará de modo que nunca más lloraremos de tristeza ni dolor. Qué hermoso pensamiento, hermano. Qué esperanza más gloriosa. Ahora bien, alguien podría decir, ¡yay! ¿De qué me sirve que algún día Dios me consuele? Si es ahora que lo ocupo. Pero esa actitud sería un gran error de pensamiento, de comprensión de este mensaje, hermano. Es cierto, Dios va finalizando su plan a la vez, poco a poco. Gracias. Gracias. Es cierto que Dios está completando su salvación poco a poco. Es cierto que la iglesia pasaremos por tribulaciones, por pruebas, por persecuciones. Pero la palabra de Dios y sus promesas, hermanos, aunque esto hable del futuro, las promesas de Dios son vivas para nosotros. Pablo dice que esperamos una esperanza viva, inmarcesible, guardada en el cielo para nosotros. Y una esperanza viva quiere decir que la certeza que tenemos de que esto es cierto, hermano, afecta el presente, me afecta en el momento, me permite soportarlo todo, todo, porque creo y sé y tengo la certeza de que esta visión es cierto y que voy caminando hacia esto. Y eso no es un mero dato abstracto, no es algo que simplemente será del futuro. La promesa de Dios, y podemos confiar en sus promesas porque siempre se han cumplido, esa certidumbre que el cristiano puede tener, nos sostiene en el presente mientras tanto caminemos hacia la meta final. Nuestra confianza viene ¿de quién? Del Dios de pacto. Fíjese en versículo 3, hermanos. Versículo 3 repite, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la fórmula del pacto. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Se repite muchas veces en la Biblia. Si yo le preguntara, yo iba a hacer esta pregunta al puro principio del sermón, pero no lo puse al principio, lo voy a poner aquí. ¿Qué es lo que usted más espera de Dios? Digamos, no, esto está mal dicho, pero supongamos que usted descubre una botella, un genio, y Dios permite que usted le haga pregunta al genio, y Dios dice que Él va a conceder todo lo que usted pida al genio. ¿Qué sería que usted le pide a Dios? ¿Qué más en este momento? ¿Qué más le pediría a Dios? ¿Para usted qué sería la máxima bendición con que Dios te pudiera bendecir? ¿Qué le pediría? Volviendo a la imagen de los novios esperando su boda, a veces los dos novios soportan diferentes luchas antes de la boda porque sabe que se van a casar. Algunas veces tienen que separarse por motivos de trabajo, para tener dinero para la boda, u otra incomodidad. Pero ¿qué es lo que los motiva? La certeza que muy pronto estarán juntos. ¿Qué es lo que más quieren? Quieren la presencia del uno del otro. Mire, hermano, así es con el cristiano verdadero. Así es con la iglesia del Señor. Lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel, y a la iglesia fue su presencia. Su presencia. Y la promesa que Dios estará presente personalmente con nosotros en la nueva tierra provee las fuerzas y el ánimo para soportarlo todo en esta vida. Le voy a leer las citas donde se encuentra esta promesa. Si usted los quiere apuntar luego, escuche la grabación, porque se lo voy a leer rápido y no van a tener tiempo de apuntarlos. Pero literalmente encontramos: seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Literalmente se promete Génesis 6:7, Levítico 26:12, Jeremías 7:23, Jeremías 11:4, Jeremías 24:7, Jeremías 30:22, Jeremías 31:1, Jeremías 31:33, Jeremías 32:38, Ezequiel 36:28, Ezequiel 37:27, Oseas 1:9, Zacarías 8:8, Segunda de Corintios 6:16, Hebreos 8:10, y aquí en Apocalipsis 21:3. 16 veces la misma fórmula, Dios promete. Y curioso que empezando su plan de redención en Éxodo 6, y ahora corriendo todo el plan, es la misma promesa, y aquí en la visión, Dios dice: ahora sí, se completa y se consuma mi promesa, porque estaré presente, de tan presente que enjugaré yo la lágrima de cada uno. Hermanos, yo quiero que nosotros pongamos todo esto en perspectiva. Esta promesa: seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿A quiénes viene esta promesa, hermanos? A los que fuimos expulsados de la presencia de Dios. No hay que olvidarlo. Fuimos expulsados del Edén por rebeldes. La esencia del pecado es creer que todavía yo tengo algún derecho ante Dios. El gran problema de los seres humanos, ¿sabe cuál es? Creer que mi opinión cuenta en el universo. Es que no cuenta, hermano. Fuimos echados de la presencia de Dios. Váyase, dijo Dios. Ustedes no quisieron ser lo que los puse, virrey en la tierra, virregente, mayordomo, los despreció. Váyanse, castigados, fuera, expulsados. ¿Sabe por qué los padres tienen que luchar horas extras en quitarle a su hijo? Escuche bien. Yo quiero, o yo no quiero. ¿Sabe por qué tienen que luchar horas extras? Porque si se crían así, llegan a ser jóvenes, dirigiendo su vida sobre lo que yo quiero o lo que yo no quiero, mimados, consentidos, llegan a ser adultos, egoístas. Y luego se casan y llegan a ser un esposo o una esposa que piensa que todo el resto del mundo, incluyendo su cónyuge, debe obedecer sus deseos. Yo quiero, yo no quiero. Qué tristeza escuchar esas palabras en boca de los cristianos. Qué tristeza, hermano. Como que no aprendemos. Como que no recordamos. Como que no leemos nuestra Biblia. Fuimos expulsados. Lo que usted quiere, lo que no quiere, es irrelevante. Y ese es el gran diablo, el gran engaño del diablo. Hizo creer a Adán y Eva que su opinión sobre esa fruta contaba más que la opinión de Dios. Y por eso estamos en la situación en que estamos. Y esto ha sido el grandísimo error de toda la historia. Seguimos creyendo como hijos e hijas de Adán y Eva. Esta misma necedad a pesar de haber sido expulsado del huerto. Caín no tuvo reparo en matar a su hermano porque no le gustaba lo que decía y cómo era. Lamec, después de él, no tuvo ningún problema con practicar la poligamia y vengarse de un joven que lo insultó, lo iba a ir a matar. Inclusive, hermano, ahora fuera del huerto, el hombre, en lugar de arrepentirse y buscar cómo volver a Dios, se pone peor, y por eso la necesidad del diluvio para eliminar de la faz de la tierra tanta maldad, y por eso Dios dice que vendrá fuego. Al final, para hacer lo mismo que hizo el diluvio, erradicar, eliminar a los egoístas, a los altaneros, a los orgullosos. Lo triste, lo terrible es que terminarán en el infierno, practicando su orgullo, sus derechos, esperando y reclamando todavía derechos que no tienen. Eso va a ser lo feo del infierno. Personas condenadas, todavía reclamando derechos que nunca tuvieron. Es por esto, hermanos, que la muestra más grande del amor es, voy a parafrasear el testimonio bíblico, la muestra más grande del amor de Dios es como si Dios dijera, vean, a pesar de haberlos expulsados de mi Edén, voy a volverlos a recibir por amor y por gracia. Voy a volver a habitar con ustedes y en medio de ustedes. Lavaré su pecado, rehabilitaré su corazón. El costo será nada menos que la vida de mi propio Hijo Jesucristo, pero por medio de Él, el tabernáculo de Dios será con los hombres para siempre. Si no entendemos el insondable misterio de esta promesa, es porque no hemos comprendido las consecuencias de nuestro pecado, ni la magnitud de la misericordia de Dios. Hay un indicador. Si su corazón descansa en esta gloriosa promesa de Dios o no. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que usted más desea? ¿O qué es lo que usted desea muchísimo? Una cosa. ¿Una relación? ¿Poder realizar alguna actividad? ¿Tener poder, influencia, reconocimiento? Todas estas cosas son ídolos. Si su máximo gozo no es ser restaurado a la presencia benéfica de Dios, le puedo decir dos cosas con total seguridad. Si lo que usted más desea no es la presencia de Dios, no es ser recibido a la presencia de Dios, le puedo decir dos cosas con toda total seguridad en esta mañana. Usted no ha comprendido realmente lo malo que es usted. Y tampoco ha comprendido lo grande que es la salvación en Cristo. Puede ser que usted es cristiano, pero usted no entiende correctamente ni su propio estado, ni la salvación. Eso es lo primero. En segundo lugar, le puedo decir también que usted no tiene el gozo de su salvación. Y usted está padeciendo y sufriendo por afanes innecesarios. Usted persigue a un fantasma para ser feliz. Cuando Dios nos ha prometido lo único para lo cual el hombre fue creado, Dios mismo. San Agustín lo dijo de la mejor forma cuando hizo su oración y dijo, tú nos has creado para ti mismo y nuestra alma no descansa hasta que descanse en ti. Palabras más ciertas no pueden haber. Es por esto, hermanos, ¿cuáles son las primerísimas palabras que vamos a escuchar en la nueva tierra? Estas, versículo 3, ¿se dio cuenta? Las primerísimas palabras que Juan oye es: la morada de Dios estará con los hombres para ser su Dios y para que ellos sean su pueblo. Van a ser las primeras palabras, porque es la máxima bendición que Dios nos puede dar. Volver a recibirnos, habiéndonos castigado, habiéndonos sacado de su presencia, volver a recibirnos plenamente en Cristo Jesús es la máxima bendición y son las primeras palabras que escucharemos. Ahora, ¿cuál es el efecto de la presencia plena de Dios? Versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El efecto de la presencia plena, consumada de Dios, va a ser esto, hermano. Él se define como el gran consolador. ¿De qué manera enjugará Dios toda lágrima? No sé, será Jesús en persona. Porque Jesús en cuerpo, hermano, está en el cielo. Y veremos a Jesús de Nazaret, el hombre. ¿Será que Jesús personalmente nos tomará, enjugará nuestras lágrimas? No sé. Pero Él es nuestro gran consolador. Y no habrá más llanto ni dolor. ¿Y la razón es por qué? Porque no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Porque no habrá más muerte. La muerte fue la maldición de Dios sobre el pecado. Y la muerte es la causa de todo dolor, de todo llanto, de todo lo malo. La maldición de la muerte habrá sido completamente quitada. ¿Por qué? Porque el pecado será completamente vencido. Y por lo tanto, los efectos tristes del pecado también desaparecerán. Gloriosa esperanza. Mire, esta visión debe ser contemplada cada mañana que usted se levanta. Vea versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escríbelo, le dice, porque es cierto lo que le estoy diciendo. Cada mañana, hermano, levántese y diga una vez más: un día Dios enjugará toda lágrima, porque no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Ahora, termina nuestro párrafo con versículo 8, diciéndonos los que no estarán en la tierra nueva. Versículo 8 dice: pero, y ya hemos notado en otras ocasiones, cuando la Biblia dice pero, viene una transición muchas veces muy importante, y aquí es fatal. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas personas son los que no tenían a Dios como sumo bien en su vida. Ellos tenían sus propios dioses. Y obviamente sus dioses no los salvaron, porque eran dioses falsos, no eran dioses. Ahora, ¿por qué este versículo viene aquí, hermanos? Cuando estamos hablando de nuevos cielos y nueva tierra, ¿no le parece como agua, un balde de agua fría? Estamos hablando de cosas bonitas. Estamos hablando de la nueva tierra, el nuevo cielo, y se inserta esto. ¿Por qué es que Jesús, porque es Jesús que está revelando esto a Juan, por qué es que Jesús remacha los que no estarán? ¿Sabe por qué? Porque estamos recibiendo esta visión de antemano. No estamos ahí todavía. Estamos en el año 2000. Estamos en 2019. Juan recibió eso en el año 90. Estamos a este lado de la gloria todavía. y estamos sujetos a las tentaciones y el pecado. Y Dios quiere que sepamos ya, hoy, antes del día final, Dios quiere que sepamos hoy que serán excluidos de su nueva tierra los que practican estas cosas. Dios no quiere que nadie tenga ilusiones falsas. Dios no quiere que todos los hombres crean que vayan a vivir en la nueva tierra con Él. Porque no es cierto. Esta es una lista conocida. Encontramos esta lista en otras partes de la Biblia. Pero una cosa me llama la atención. ¿Sabe cuál es? Los primeros y los últimos. ¿Cuáles son los primeros? Los cobardes. Ese sí no se encuentra en otra lista de fornicarios, idólatras, etc. Pero en el Antiguo Testamento sí. En Salmo 78, Dios está reclamando a través de Asaf la rebeldía de su pueblo. Y Dios le reclama a la tribu de Efraín, que fue la tribu más grande, más poderosa, que debía defender la causa del Señor. Y en Salmo 78, 9, 10, oiga lo que dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, se acobardaron. Y Dios lo denuncia, y Dios se lo reclama. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Dios relaciona, hermano, la cobardía con infidelidad, traición a Él. Claro, en el mundo que vivimos, hermano, honrar la ley de Dios requiere valentía, requiere valor, requiere lo que Jesús demostró cuando iba caminando varonilmente bajo la cruz al Calvario y lloraban por él las mujeres. Decía: Jesús, no, que esto no te pase. Jesús las volvió a ver y les dijo: no lloren por mí, yo voy haciendo lo que tengo que hacer. Jesús varonilmente enfrentó su tarea. Él iba a morir porque debía morir. No se acobardó. Con toda la fuerza necesaria, Jesús enfrentó su tarea. Y Dios pide que nosotros hagamos lo mismo. Más adelante dice: por tanto, oyó Jehová, se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel. Hermanos, este versículo 8 en Apocalipsis no es la primera vez que Dios se indigna y castiga la cobardía en su pueblo. Tomemos nota, por favor. Enfrentamos tiempos, más y más, en Costa Rica, donde el cristiano tendrá que dar la cara con las consecuencias. Con las consecuencias que vengan. Los últimos, ¿quiénes son? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, esto lo digo con mucha tristeza, lo digo. Pero yo estoy asustado por la cantidad de personas que se llaman cristianos que mienten, que son mentirosos. Y no solamente adultos, sino que los adultos enseñan a sus hijos. Los cristianos alumnos en el colegio no tienen ningún problema con copiar. ¿Qué es mentir? Les da igual. Padres mentirosos criando una generación de mentirosos, hermanos. Mire lo que dice la Biblia. Me remito a simplemente volver a leerles. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No digo más. Estos versículos, versículo 8, viene como la segunda parte del Evangelio. ¿Cuál es la primera parte? Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Promesa. La primera parte del Evangelio es la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la segunda parte? Un llamado al verdadero arrepentimiento. al verdadero arrepentimiento y vidas transformadas. La fe cristiana es escatológica, hermano. Es decir, Dios va redimiendo su pueblo por etapas y vamos hacia el futuro, hacia el escatón, hacia el final. Dios ha reservado lo mejor para el final. Todavía no ha llegado, pero Dios nos ha revelado que sí habrá un fin glorioso, hermoso, magnífico para su pueblo. Y todas sus promesas se cumplirán más allá de nuestra imaginación. La morada de Dios será con su pueblo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y como Dios promete que toda tristeza, todo dolor, toda vergüenza desaparecerá, esta promesa es una promesa viva para nosotros. No es un dato abstracto, hermano. Es parte de lo que somos, es parte de lo que seremos y debe influir en nuestra vida. Yo creo que hay tres cosas, terminando, que nos debe afectar. Seguramente hay muchos más, pero como yo soy muy pobre, pude pensar en tres, por lo menos. En primer lugar, este pasaje nos debe afectar de esta manera. Primero, como no habrá pecado alguno en el cielo, ¿qué será nuestro deseo ahorita, hermano? Nuestro deseo es ir quitando el pecado de nuestra vida desde ya. Esta visión no nos puede dejar igual. Si usted abraza esta visión, hermano, usted no puede seguir igual. Nuestro Dios bueno, nuestro Dios grande, nuestro Dios misericordioso ha planeado todo esto para nosotros. ¿Cómo no vamos a mostrar nuestra fe y gratitud conformando nuestras vidas desde ya a Jesucristo? En primer lugar, es un llamado a la santidad. Es un llamado a prepararnos para la boda. Guardarnos para la boda. Preparar nuestras vidas para ser una iglesia santa y agradable, Señor. En segundo lugar, en medio de nuestros dolores y tristezas aquí, debemos recordar que estas tristezas y dolores no serán eternos. Tampoco nos destruirán. Muchos de los mártires fueron a la hoguera gozosos, hasta felices, su pensamiento fijado en este pasaje, hermano. En medio de nuestras penurias, debemos recordar que habrá un fin tremendo para nuestras vidas cuando Dios mismo nos tomará en sus brazos y nos consolará. Este pasaje nos da esperanza real. En tercer lugar, como todas las cosas serán hechas nuevas, recordemos que las cosas aquí son temporales. Son cosas importantes, no lo niego. Tener una casa es importante. Tener trabajo, gozarse de una pareja, de hijos y de todas las demás cosas son importantes y necesarias, pero no son la meta final. Todo será hecho nuevo, hasta las relaciones, dice la Biblia, que no estaremos casados en el cielo. De modo que debemos usar las cosas de este mundo para los propósitos correctos, claro, pero no tener a ninguna de ellas como un Dios. Por eso Pablo nos insta a tener las cosas si no las tuviéramos. Tener esposo o esposa como si no lo tuviéramos. Honramos a Dios siendo excelentes mayordomos, ¿sí? Estamos aquí con un propósito y somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado en todo sentido, pero al que adoramos es a uno solo. Al Dios eterno. Ninguna otra cosa es eterna. Entonces, hermanos, bodas del Cordero número uno. Hemos leído un tremendo pasaje. La bendición de Dios será Él mismo. Qué tristeza cuando convertimos la bendición de Dios en alguna cosa y no Dios mismo, hermano. Y Dios promete darnos Él mismo, darse a nosotros Él mismo. Que esto sea nuestra esperanza y que no sea simplemente algo bueno que tal vez va a pasar. No, hermano. El cristiano abraza esta palabra hoy, la asimila la vive, medita, anhela y es para él una esperanza viva en su corazón que pone todo lo demás en perspectiva de este mundo. Pone las tristezas, las luchas, la persecución, las dificultades, todo lo pone en perspectiva. Y así debemos vivir, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Padre, gracias, gracias, gracias por esta visión que tú le diste a Juan. Y ahora a través de Juan a nosotros también. Padre, nos desenfocamos tantas veces, nos confundimos y nos enredamos demasiado, Dios. Y muchas gracias porque estamos en este libro de Apocalipsis, especialmente en este pasaje, estamos viendo claramente, Señor, tu plan para nosotros, para que nosotros afiancemos nuestro corazón en él, para que nosotros pongamos nuestro corazón sobre lo que realmente es tu plan para nosotros, la bendición máxima tuya, que eres tú mismo, Dios. Muchas gracias por esta promesa, muchas gracias, Señor. Prepara tu iglesia, prepáranos a nosotros, prepara esta congregación, Señor, para ser una esposita digna de Cristo Jesús en todo sentido, Señor. Queremos estar preparados. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.